Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostadvali y quien les habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la luz, que esperamos sea de su interés. Primeramente, escucharán la Leya 69 de la Sura de la Coalición. Creyentes, no seáis como los que molestaron a Moisés. Alá le declaró inocente de lo que le habían acusado. Alá le tenía consideración. En los programas anteriores les comentamos cómo los hipócritas opositores maltrataban al gran profeta del Islam. Cómo los judíos vivían en la ciudad de Medina y tenían relaciones con los musulmanes. El pueblo musulmán escuchaba algunas acusaciones y palabras infundadas del periodo del Hazrat Moisés a aquel Hazrat. Esta ley, en palabras dirigidas a los creyentes, dice: tienen que tener cuidado de nunca narrar a los demás lo que escuchan de la boca de los judíos sobre el Hazrat Moisés para no crear rumores, ya que Alá testifica la veracidad y sinceridad de su profeta. Por ello, nadie debe acusar a alguien que tiene honor y respeto ante su creador. De esta ley aprendemos que, primero, uno de los métodos de los enemigos es debilitar la imagen de los líderes religiosos a través de la propagación de rumores, de acusaciones y de preguntas sobre su salud física y emocional. Segundo, lo necesario para tener fe en Dios es tener fe en los profetas divinos y evitar cualquier acusación contra ellos. Y tercero, Alá defiende a las personas buenas, especialmente a los profetas, ante las acusaciones infundadas de los enemigos y los elogia. Entonces, nosotros también tenemos que ser así.
Allah, Ahora escuchamos las aleyas 70 y 71 de la sura de la coalición. Creyentes, temed a Alá y no digáis despropósitos para que haga prosperar vuestras obras y os perdone vuestros pecados. Quien obedezca a Alá y a su enviado tendrá un éxito grandioso. A continuación de la ley anterior que prohibía a los creyentes de decir palabras infundadas y vanas, esta ley dice: hay que tener cuidado y evitar la propagación de cualquier asunto cuya veracidad no haya sido demostrada. Tienen que plantear cualquier asunto solamente en base a la justicia. Sus palabras, al igual que una presa, deben ser estables y firmes y no provocar el surgimiento de conflictos familiares y sociales. Si todos los creyentes respetan con sus palabras los principios morales y no se permiten juzgar a los demás en base a suposiciones infundadas o el pesimismo, la sociedad encontraría el camino a la reforma. Los problemas anteriores se solventarían gradualmente al tiempo que se evitaría el surgimiento de otros. Alá también perdona los pecados anteriores de quienes no dicen palabras infundadas y regenera sus obras. En realidad, uno de los resultados de la piedad es alejarse de lo infundado y decir palabras justas. Estos asuntos provocan la reforma de las obras y el perdón de los pecados. Hay una frase muy famosa del Imam Sajjad, la pasa con él, que dice: todos los días la lengua pregunta a otros órganos del cuerpo, ¿cómo están? Y ellos responden: si tú nos dejas, todos nosotros estamos bien. De estas aleyas aprendemos que, primero, lo necesario para la fe es tener piedad y lo necesario para la piedad es decir palabras justas. Segundo, decir palabras bellas no es suficiente, sino que el contenido de las palabras también tiene que ser estable y firme. Y tercero, si todas las palabras respetan la piedad, Dios perdona sus pecados y reforma sus obras. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharán las aleyas 72 y 73 de la sura de la coalición. Propusimos el depósito a los cielos, a la tierra y a las montañas, pero se negaron a hacerse cargo de él. Tuvieron miedo. El hombre, en cambio, se hizo cargo. Es, ciertamente, muy impío, muy ignorante. Para que Alá castigue a los hipócritas y a las hipócritas, a los asociadores y a las asociadoras, y para que Alá se vuelva a los creyentes y a las creyentes, Alá es indulgente, misericordioso. Estas aleyas, las finales de la sura de la coalición, aluden a un asunto muy importante y consideran que la supremacía relevante del ser humano en otros seres vivos es hacerse cargo y aceptar el depósito divino. Un depósito que otros seres vivos no tienen y solo el hombre lo ha recibido y goza de esta bendición divina y puede aceptarlo. Está completamente claro que el significado del depósito divino es el mismo espíritu que Dios ha otorgado al ser humano y le ha hecho distinto de otros seres vivos. Un espíritu que se considera la raíz de la lógica y razón humana, y tras ello se crea la elevación y voluntad, y después cada persona puede obtener todas las grandezas humanas. Otros seres vivos, como plantas y animales, no tienen esta gran bendición divina y están privados de ella. Mientras tanto, al igual que otras bendiciones, esta bendición también es un depósito humano. En realidad, el ser humano no lo ha creado y no es su dueño, y no es capaz de usarla de la forma que quiera. Dios, que ha puesto esta bendición en el interior del ser humano, le ha pedido que use este depósito en el camino correcto y en dirección de la prosperidad y reforma de sí mismo y de la sociedad. Pero lamentablemente existen muchas personas que sufren la desunión y la hipocresía, y con sus comportamientos inadecuados han traicionado en este depósito divino. Los creyentes, que también se consideran comprometidos con este depósito, en unos casos sufren un error y, al contrario de la opinión del dueño del depósito, es decir, Alá, lo traiciona. El resultado es que un grupo, por su negligencia y desinformación, y otro grupo, por su opresión e injusticia, usan el depósito divino en un camino incorrecto, y un grupo, por su desatención, lo ignoran. Es natural que los opresores sean castigados por traicionar el depósito divino, y los culpables, en caso de arrepentirse, gocen nuevamente de la bendición divina. De estas aleyas aprendemos que, primero, el ser humano porta el depósito divino en el universo. Alá ha otorgado privilegios especiales al ser humano de los que ningún otro ser vivo goza. Estos privilegios son depósitos divinos que cada persona tiene que usarlos correctamente. Segundo, según el Islam, la opresión no significa oprimir a los demás. Si se hace mal uso de las bendiciones divinas que provocan el crecimiento humano, esto también se considera un tipo de opresión. Tercero, el depósito divino crea responsabilidad. Cada persona que traicione la realización de la responsabilidad y que se cumpla el depósito divino, naturalmente se enfrenta con el castigo de Alá. Y cuarto, el hombre y la mujer son iguales en alcanzar la grandeza o caer en la vileza. Y desde el punto de vista humano, no existe ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
El gran ideal de la revolución.
Desde los estudios Pars Today en Teherán, yo, Farzaneh Zati, junto con mi colega Julia Palominov, estamos a su servicio para presentarles el espacio de hoy. Esperamos que disfruten suficientemente de este programa.
Simultáneamente con la fiesta del 40 aniversario de la Revolución, el líder supremo emitió una declaración en la que planteó algunas directrices en diversas áreas, políticas, sociales y culturales, parte de las cuales estaba relacionada con la política exterior y la interacción con el mundo. El líder supremo de la Revolución Islámica, en una declaración en el segundo paso de la revolución, expresó la importancia de la política exterior y las relaciones internacionales y señaló que hoy la escena mundial es testigo de fenómenos que se han materializado o están a punto de aparecer. Declaró que se puede ver estos fenómenos en el nuevo impulso del movimiento del despertar islámico basado en el patrón de resistencia ante el dominio de Estados Unidos y del sionismo, la derrota de las políticas estadounidenses en la región de Asia Occidental y la derrota de sus colaboradores traidores en la región, la extensión de la poderosa presencia política de la República Islámica de Irán en Asia Occidental y su reflejo en todo el mundo. Estas son parte de las manifestaciones de la dignidad de la República Islámica que no podrían haberse logrado sin el coraje y la sabiduría de los líderes. Los gobernantes del sistema de la hegemonía están preocupados. Sus sugerencias generalmente incluyen el engaño y la mentira. Hoy en día, además de Estados Unidos, el criminal, la nación iraní también considera a varios gobiernos europeos poco confiables y engañosos. El gobierno de la República Islámica debe tener mucho cuidado en sus fronteras con ellos. No debe dar marcha atrás ni un milímetro en sus valores revolucionarios y nacionales, y no debe tener miedo de sus absurdas amenazas y resolver sus problemas manteniendo la dignidad de su país y su nación.
En el caso con Estados Unidos, los problemas no pueden ser resueltos ni negociados, ya que no tendrá otro resultado que pérdidas materiales y espirituales. Lo importante del punto de vista del líder supremo de la Revolución Islámica en el segundo paso de la revolución es que se debe poner en la agenda de la diplomacia para el desarrollo de las relaciones internacionales el rechazo a cualquier dominio en las relaciones internacionales. Este movimiento está diseñado para crear y mejorar la dignidad y el respeto de la nación iraní en el ámbito internacional. El profesor de la Universidad Abuzar Ansari cree que la grandeza de la revolución y su continuación en los últimos 40 años es una de las partes más importantes y destacadas en el segundo paso de la revolución. Especificó que no solo los teóricos revolucionarios, sino que también los analistas y políticos de todo el mundo eran incapaces de analizar este gran acontecimiento. Yasseri enfatiza que cuando la Revolución Islámica de Irán salió victoriosa, George Bush padre llamó al entonces jefe de la CIA y le preguntó por qué esta organización, pese a contar con un enorme presupuesto, no se dio cuenta de que Irán estaba al borde de una revolución. El entonces jefe de la CIA le respondió: lo que sucedió en Irán es un fenómeno indefinible, lo que significa que no fue ni predecible ni calculable. Cuando Michel Fakel llegó a Irán, confesó que apenas se dio cuenta de lo que significaba la revolución popular. Es por eso que se debe creer que la revolución iraní fue una revolución global porque cambió la literatura política mundial.
Thank you.
Desde el punto de vista del analista Michel Foucault, el principal problema del sistema de hegemonía con la revolución de Irán es que la revolución islámica derrocó al sistema monárquico y creó un nuevo orden, creando un sistema religioso islámico emanado de la revolución islámica en Irán. El miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Hossein Naghavi Hosseini, al destacar la importancia de fijar fronteras en las relaciones exteriores, dice que la relación con el mundo es parte de los principios de la política exterior de nuestro país. Somos gente de negocios y de diálogo y cooperamos con todo el mundo, pero esto no significa sumisión ante el sistema arrogante. Obviamente, en este proceso, el establecimiento de la paz y la convivencia pacífica con todos los países y naciones y el esfuerzo para establecer la estabilidad y la paz regional e internacional son temas de prioridad en la política exterior, lo que se traduce en la fijación de fronteras en las relaciones exteriores de cara a preservar la dignidad del pueblo iraní. Hossein Mousavian, alto investigador en los asuntos de Oriente Medio en la Universidad de Princeton, en un artículo sobre amenazas de seguridad de Estados Unidos contra Irán, escribe: la administración Trump, en lugar de consolidar el Plan Integral de Acción Conjunta y esforzarse por encontrar formas de cooperación sobre los intereses mutuos, como la lucha contra el terrorismo, considera que las actividades regionales de Irán desestabilizan la región.
Trump debe tomar lección de los fracasos anteriores de Estados Unidos en políticas hostiles contra Irán y abstenerse de dar un cheque en blanco a sus aliados árabes para impulsar los objetivos sectarios en la región. También Trump debería aceptar a Irán como una realidad en la geografía de la región y alentar a sus aliados a dar una respuesta positiva al llamado del ministro de Relaciones Exteriores de Irán de mantener un diálogo regional con el objetivo de promover una cooperación conjunta en la región. Contrariamente a la afirmación de la administración Trump de que Irán es la causa de la inestabilidad y la hegemonía en la región, la verdad es que Irán es víctima de la inestabilidad provocada por Estados Unidos en la región y enfrenta serias amenazas de seguridad al respecto. En respuesta a las políticas y el comportamiento del gobierno de Estados Unidos, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif dice que Irán, al mantener una política interactiva, está aumentando sus relaciones con países que tienen una visión de igualdad y amistad hacia Teherán. Refiriéndose a la solicitud de los Estados Unidos a Irán para cambiar sus políticas y el comportamiento, Zarif señala que Irán no cambiará sus políticas en la región bajo la sombra de las sanciones o amenazas de los Estados Unidos. Y tal como Irán en los últimos años ha mantenido una política interactiva, aumentará sus relaciones con aquellos países que buscan la igualdad y la amistad con nuestra nación. Sin embargo, las condiciones internacionales que prevalecen en el mundo muestran que la mayoría de los países se oponen a las políticas estadounidenses.
Estimados oyentes, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio.
Claves de la vida.
El sueño y la vigilia.
Nuestra salud depende mucho de dormir bien y suficiente. Dormir da fuerza al cuerpo y alma, y el trastorno del sueño provoca problemas en la vida normal y en el trabajo. Una persona que disfruta de la salud física y respeta los modales del sueño dormirá bien. El imam Sadeq, saludos sean para él, dice: el gran profeta del Islam, la paz con él y sus descendientes, antes de irse a dormir, se cepillaba los dientes y dormía del lado de la costilla derecha mientras tenía la mano derecha bajo la mejilla.
Con el fin de fortalecer la unidad entre los musulmanes, el fundador de la Revolución Islámica de Irán, el imán Jomeini, institucionalizó la Semana de la Unidad Islámica por estos días, donde además se conmemora el nacimiento del profeta del Islam. Pero a la fecha, ¿cómo se encuentra esa unidad y qué desafíos principalmente afronta hoy día? La causa palestina es una de esas prioridades, por ejemplo, pero ¿cómo puede la unidad islámica lograr la victoria de los palestinos sobre su agresor? Lo analizamos hoy, esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
La Conferencia Internacional de la Unidad Islámica se celebra cada año desde 1987 en Teherán, capital de Irán. El evento coincide con la Semana de la Unidad Islámica, una iniciativa propuesta por el fundador de la República Islámica de Irán, el imán Jomeini, y el nacimiento del profeta del Islam, el Hazrat Muhammad. Este año, en la 35ª edición, clérigos y pensadores chiíes y suníes de 52 países debatirán las formas de fortalecer la unidad islámica y la paz, evitando la división en el mundo musulmán. En la ceremonia de apertura, el presidente de Irán advirtió sobre los intentos del imperialismo para debilitar los componentes del poder de la comunidad islámica. Seyed Ebrahim Raisi destacó la importancia de mantener y fortalecer el despertar islámico para derrotar las conspiraciones de los enemigos. Reiteró que la causa palestina debe ser el primer tema en las prioridades actuales del mundo islámico. El secretario general del movimiento de la Yihad Islámica de Palestina hizo énfasis en que la liberación total de los territorios ocupados por Israel requiere apoyar la resistencia y movilizar fuerzas. Finalmente, el presidente de Irán expresó la disposición del país persa para fortalecer la amistad, la cooperación y la convergencia en el mundo islámico, con el fin de resolver todos los conflictos y establecer la paz.
Esa paz tan anhelada para esta región y para el mundo musulmán. Allí estaba nuestro paquete informativo, gracias al equipo de redacción y producción. Por ello, les quiero recordar antes nuestras coordenadas en redes sociales, nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, nos sigan, dejen sus comentarios, Detrás de la Razón Oficial. Les agradecemos siempre por participar. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados para esta jornada. Con nosotros hoy el Sheikh Ali Komi, experto en asuntos islámicos, teólogo musulmán desde la ciudad santa de Qom en Irán. También nos acompaña el Sheikh Ruhollah Kiai Neyat, experto en asuntos islámicos y sobre estos temas importantes. Él también se encuentra en la ciudad santa de Qom, aquí en Irán. Quiero dar la bienvenida y empezar rápidamente con el análisis. Voy a hacerlo en este caso con el Sheikh Ali Qomi. Bienvenido como siempre, Sheikh. ¿Cómo está?
Salam alaikum. Muy buenas tardes. La verdad, un gusto saludarle desde aquí, Santa Ciudad de Qom, desde nuestro estudio. Y bueno, la verdad, mucho gusto estando con ustedes hablando de estos asuntos tan importantes.
También le saludo y le doy la bienvenida a Sheikh Ruhollah Kiai Neyat. ¿Cómo está?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salamu alaikum wa rahmatullah. Mi saludo para todos ustedes, queridos equipos que están trabajando allá, y también nuestro respetado hermano Sheikh Ali Qomi, y a todos los que nos escuchan o ven el programa. Y espero que esta noche podamos servir al mundo en lo que sea la complacencia de Dios.
Así es, así será, estoy seguro. Poco tiempo para analizar este tema tan clave, tan importante, pero estoy seguro que pues ustedes nos podrán compartir interesantes aristas sobre lo que observamos el día de hoy. Yo quiero iniciar, pues, y antes de abordar lo que se ha hablado durante esta conferencia número 35 de la Unidad Islámica, quisiera, Sheikh Qomi, que nos haga una breve semblanza. Parte del legado de Imam Khomeini fue enaltecer como una prioridad para todos los musulmanes la unidad dentro del mundo islámico. ¿Cómo ven esa unidad el día de hoy? ¿Qué ha cambiado desde el momento en que el líder fundador institucionalizó esta fecha?
Muy bien, la verdad, el Imam Khomeini, como el fundador de la Revolución Islámica desde el comienzo de la Revolución, incluso antes de la Revolución Islámica, tenía esa idea de unificar los pueblos musulmanes en contra de los arrogantes del mundo y para traer un gobierno islámico para todos los musulmanes, debido a que en la historia del Islam nosotros vemos que entre el Imam Ali, el primer imam, y el cuarto califa para la escuela sunna, para nosotros el primer imam, siempre vamos a ver que hay una alianza política, social, entre el Imam Ali alayhi salam y entre los califas. Y es muy interesante que la mayoría de los seguidores del Imam Ali incluso son sunitas. Entonces eso nos va a abrir una visión diferente de lo que el occidente quiere enseñarnos del Islam, que generalmente ellos quieren que nosotros estemos separados. Pero el Imam Khomeini desde el comienzo dijo, el gobierno islámico es para servir a todos los creyentes, sean musulmanes sunita o sean chiita. Entonces, eso es clave según la visión del Imam Khomeini, la unión islámica, y él no ve la diferencia entre sunita y chiita como para separarse, no. Si hay alguna diferencia en la historia, en la teología, eso no es una causa para estar separados.
Muy bien, dicho, una causa no es una causa para estar separados. Quiero contrastar, Sheikh Ruhollah, pues esta misma interrogante a su consideración, esa semblanza entre el legado que dejó Imam Khomeini al institucionalizar esta fecha y lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Está de acuerdo con lo que considera el Sheikh Ali Qomi? ¿Aporta algo más o está pues en contra de lo dicho por el Sheikh Qomi?
No, totalmente de acuerdo. Lo que mencionó nuestro hermano era un punto muy importante, y es que Imam Khomeini, no por una fecha después de del triunfo de la Revolución Islámica de Irán, por algunos motivos políticos, haya creado esta estrategia, sino desde el inicio de su revolución, de su levantamiento, tuvo eso en la mente y lo expresaba en sus palabras. Eso es muy importante y nos habla de que él pensaba así, no utilizar como un político, utilizar algo solo para adelantar los asuntos que tiene. Eso es muy importante. Y de verdad, tan, claro y tan sincero que me refiero por Dios que lo hizo, resultó lo que vemos el día de hoy, gracias a Dios y gracias a este pensamiento tan lindo. Vemos que el mundo islámico, olvidando los problemas que tenemos con los gobiernos, algunos gobiernos, pero el mundo islámico hoy en día está bien despierto y ya no piensa, o sea, ya no tiene el desconocimiento y la ignorancia como antes. Ya se ha cambiado muchas cosas debido a este, digamos, pensamiento y esta idea del Imam Khomeini.
Ahora, esta edición número 35 ha venido debatiendo las vías para fortalecer esa unidad islámica y el logro de la paz, sobre todo para evitar la división del mundo musulmán. Yo quisiera preguntarle, Sheikh Omi, primero, ¿qué está debilitando hoy día al mundo musulmán a su consideración? Y en contraposición, ¿cuál sería esa vía más indicada para evitar esa división?
Bueno, según el pensamiento del Imam Khomeini, los colonizadores modernos han aprendido durante la historia pueden utilizar la religión y el fanatismo. Cuando lo va a juntar la religión con el fanatismo, entonces puede servir a los colonizadores, a los arrogantes, para dividir entre las masas. Lo que Inglaterra es un experto en ello, lo que hizo en India, dividiendo entre los hindúes, entre los musulmanes, y ahora hasta hoy en día nosotros vemos como un siglo de conflicto entre India y Pakistán. Siempre amenazas, siempre quema de las mezquitas, quema de templo, entre otros. Entonces, esos enemigos del Islam, expertos en utilizar la religión en contra de la unión, ellos pensando, entonces fundaron dos sectas, y ambas sectas durante su historia, que son cerca de dos siglos, han servido a los grandes poderes occidentales. Uno es la secta Bahá'í y otra es la secta Wahhabita. Entonces, la secta Bahá'í lo fundaron en Irán, pero gracias a un ministro, primer ministro, Amir Kabir, que lo desarraigó de Irán y ahora se fueron para Israel. Pero siguen su función como el brazo derecho del Servicio de Inteligencia de Israel, Mossad. Pero en otro lado, los wahhabitas pudieron arraigarse bien. Y uno de los primeros hechos de los wahhabitas, Muhammad Abdul Wahhab, desde hace siglos, lo primero que hizo era atacar a lugares importantes de los musulmanes. Quemaron bibliotecas en Medina, en Meca, atacaron a los santuarios. Las cifras hablan de más de un millón de masacres de sunita y shiita por los wahhabitas. Estos mercenarios peligrosos de Inglaterra y después utilizado como la vaca de leche, lo que el señor Trump dice para Estados Unidos. Y ahora como en servicio de Israel, lo que están trabajando, Emirato Árabe y todo. Y usted va a ver que el poder del occidente está concentrado en divide, vencerás. Mm. Y por ello nosotros vamos a ver que poderes, cada día surgen poderes de los grupos terroristas fanáticos pro-israelí que están trabajando para matar a los musulmanes en el nombre del Islam. Como ISIS, que eso ustedes han visto lo que hicieron en Siria, y ahora lo están trabajando con los mismos objetivos para dividir entre el mundo islámico, ahora en Afganistán, en Pakistán, en Azerbaiyán, en Irak, en Siria, entre otras regiones, en Líbano. Siempre ellos utilizaron la religión, y en este caso el Islam suní, el Islam shia, para hacer que los musulmanes se dividan. Cuando sean divididos, ya pueden vencer a todos los musulmanes, y eso ayudará a Israel a continuar su crueldad presencia en la región.
Hablando precisamente de quienes están provocando estas divisiones usando estos argumentos que bien nos expone Sheikh Omi, voy con usted, Sheikh Rojolá, porque precisamente el presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, advirtió sobre los intentos del imperialismo para debilitar los componentes del poder de la comunidad islámica. Y pues no es un secreto como algunos países de la región, lo estamos viendo hoy día, y del mundo musulmán, le están abriendo las puertas al intervencionismo, y pongo un ejemplo, normalizando relaciones con el régimen de Israel, que pues mata cada día a palestinos oprimidos y también permitiendo de alguna u otra forma la injerencia de Estados Unidos en la zona. La interrogante es, Sheikh Rojolá, ¿cómo puede el mundo musulmán combatir estas conspiraciones del Occidente y evitar una mayor división?
Bueno, podemos pensar en muchas cosas, pero yo voy a indicar una cosa, y es el rol que pueden tener los sabios musulmanes en diferentes, digamos, áreas de ciencias islámicas, el rol que pueden tener ellos en, digamos, dar informaciones correctas y documentales a la gente musulmana en diferentes partes del mundo, para que puedan conocer bien los detalles de estos, digamos, de estas relaciones entre estos gobiernos con, digamos, régimen ilegal de Israel. Y eso creo que es algo, si no digo el principal, pero por lo menos uno de los principales que pueden ayudar para evitar, para ¿cómo se llama?, para enfrentarse contra esta conspiración, ¿saben? Todavía yo creo, por las relaciones, contactos que tengo, yo creo que todavía hay mucha gente musulmana que no se ha dado cuenta por detrás de esta cortina. O sea, mucha gente todavía consideran a algunos gobiernos, y no se puede más obvio que hoy, lo de relación que hay entre, por ejemplo, Estado de Arabia Saudita con los israelíes. Mucha gente todavía no se ha dado cuenta por esto, y todavía considera a este gobierno como que ellos todavía son, son unos que están a favor del Islam, que están dirigiendo todo el Islam. Eso es el punto. Eso es el punto. Hay que evidenciar, hay que mostrar los documentos, las pruebas, poco a poco, a través de los medios de comunicación, a través de las charlas, conferencias, esta misma conferencia. Hay que hacer entender a la gente lo que está pasando detrás de las cortinas, hay que evidenciarlo. Creo que de esa manera, como una de las cosas que puede afectar, podemos enfrentarnos contra esta conspiración.
En esta misma línea, Sheikh Omi, el presidente Raisi volvió a enfocar en mantener la causa palestina en el centro de atención y como la primera cuestión del mundo musulmán, del mundo islámico. De hecho, sabemos que Palestina sigue en resistencia, pero a su vez sigue afrontando, pues, estas agresiones del régimen israelí. ¿Qué más puede hacer el mundo musulmán hoy por la causa palestina cuando sus agresores, pues, siguen violando y pasando por alto derechos humanos y el derecho internacional, incluso a la luz de los organismos internacionales que se supone deben velar por el respeto a ese derecho?
Bueno, lo que presentó el presidente, el queridísimo presidente, el Ayatollah Raisi, no es nuevo, sino que es volver a repetir lo que es lo más justo, lo más lógico y religiosamente aceptado. Yo quiero dar más énfasis en lo que es religiosamente aceptado, sino incluso para los propios judíos en el Antiguo Testamento. Si me permites, voy a dar algunas cifras, algunas palabras del Imam Khomeini, referencias de palabras del Imam Khomeini. Imam Khomeini, que es el fundador del gobierno islámico, dice: el gobierno usurpador israelí tiene objetivos que es bastante peligroso para todo el Islam y para los pueblos musulmanes. Y en otra palabra, Imam Khomeini dice que ellos están dispuestos a cometer cualquier crimen. La verdad, estos análisis del Imam Khomeini tienen sus raíces en los hechos y en los dichos de grandes rabinos fanáticos. Yo les voy a dar referencias de lo que está pasando para que nuestra audiencia se dé cuenta de lo peligroso que son ellos. Ustedes saben que hay centros de estudio religioso en Israel, como lo que está dirigido por Yosef Hay, dirigida por el rabí, un centro se llama Yosef Hay, que es dirigido por el rabino Itzhak Shapira, y situada en el asentamiento de Itzhar, cerca de Nablus. Y según el diario Haaretz israelí, el Shin Bet tiene pruebas de que el rabino Shapira organiza ataque contra las aldeas palestinas cercanas y contra mezquitas. ¿Y eso por qué lo hace? Mira, él ha escrito un libro, el libro se llama La Torá del Rey, Leyes de Vida y Muerte entre Israel y las Naciones. Entonces, en este libro, él está hablando de la importancia de matar a los niños palestinos, y lo explica de esa forma. Porque su presencia puede promover los asesinatos, existe una razón para dañar a los niños si está claro que crecerán para hacernos daño. Quiere decir, se puede matar a los niños palestinos porque en el futuro van a ser los terroristas, según ellos. Entonces, con esto justifican matar a todos los niños palestinos. Está permitido dañar a los hijos de un líder, como los palestinos, para presionarle con el fin de que no actúe malvadamente. Hemos visto en la halajá, la ley judaica, que incluso existe causa para matar a los bebés de gentiles que no violan las 7 leyes otorgadas por Dios a Noé, porque para ellos eso es, son las 7 leyes que los gentiles deben cumplir, y como sus padres. Entonces, imagínense, eso es parte de lo que escribieron Shipra y Elitzur entre sí. El grupo Gushemonium, que la verdad son bastante peligrosos, si me permites concluir esa parte, pero ellos, según la Biblia, no pueden matar a los musulmanes. ¿Por qué? Yo quiero que los hermanos que creen en la Biblia me escuchen, por favor. En Éxodo capítulo 12, versículo 48, dice que los musulmanes, porque son circuncidados, son parte de la nación creyente. Quiere decir, la ley del 10 mandamientos, que ustedes lo creen en Éxodo 20, que todos los creyentes lo consideran, dice, mira, Éxodo 12:48, abre tu Biblia y lo veas, dice, si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua del Señor y que sea circuncidado, todo varón de su casa, y entonces que se acerca para celebrarla. ¿Por qué? Pues será como un nativo del país. Si ustedes dicen que toda la Tierra Santa pertenece a los judíos, listo, si vamos a aceptarlo, incluso con el mismo texto, ustedes deben aceptar a todos los palestinos porque son nativos y ustedes no tienen derecho a matarlos. Y eso es la verdad, lo más cruel que ellos lo están haciendo en la Tierra Santa. Y no se puede aceptarlo, ni con la Biblia, ni con la halajá.
A ver, Sheikh, bastante clara esta exposición que nos hace, y además ahí están las evidencias en las noticias día tras día. Ya me queda muy, muy poco tiempo, pocos segundos para cerrar, Sheikh Rojolá, y quisiera, pues, de su voz saber para usted cuál es, cuán importante es hoy el rol de Irán, de la República Islámica, para seguir impulsando esa unidad islámica y en conjunto con los movimientos de resistencia de la región.
Bueno, digamos que el Estado iraní ha hecho todo posible para fortalecer esta unión entre los países, y yo creo que esta misma conferencia es una de las cosas que puede fortalecer esta unidad. ¿Sabe? A pesar de, o sea, de esta conferencia también, lo que tenemos que hacer es profundizar más los estudios de diferentes universidades de los países islámicos en cuanto a esta unidad. No sé si es posible formar, fundar las carreras especiales para conocer las vías de fortalecer la unidad, el significado de la unidad y todo lo que se refiere a esta unidad entre las escuelas islámicas. Se puede tener bastante detalles para, digamos, estudiar en estas universidades. Yo creo que en esta parte de estudio, nuestra República Islámica de Irán puede, digamos, extender este ambiente científico o, digamos, estudioso entre diferentes universidades, entre los países musulmanes. También en la parte de economía, yo creo que la relación económica entre los países musulmanes es lo que puede también fortalecer esta unidad, porque hoy nadie puede negar que todas estas todos estos aspectos están en contacto uno con otro, y no se puede hablar solo de la religión y no hablar de la economía, no hablar de la política, todos están relacionados.
Todo también está allí relacionado, precisamente como bien nos indica, y sin lugar a dudas la educación siempre será una vía importante para el conocimiento y para esa unidad que se busca. Les agradezco a ambos, Sheikh Ali Komi y Sheikh Ruhollah Kiai Nejat, por habernos acompañado en esta interesante conversación el día de hoy. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga a todos.
Amén. Hasta la próxima.
Igualmente.
Bueno, así el panorama. Ya estaba de la voz de nuestros expertos en asuntos islámicos. Muchos retos y desafíos definitivamente en una resistencia y lucha que no se acaba. Mañana ponemos el foco de análisis en la gira del secretario de Estado estadounidense en Colombia y Ecuador. ¿Qué intereses se mueven por allí? Lo veremos. Gracias como siempre por acompañarnos. Que tengan muy buena jornada.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Mm-hmm.